Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Pues aquí estamos un día más en Tierra de Nadie. Vamos a en la 102.5 en la UPV Radio, el programa de la Plataforma del Voluntariat Social de la Comunidad Valenciana. A los controles, como siempre, Sari y Sergio, que viene todavía así un poco agobiadito, que nos acompaña Sergio Chisbert, que nos acompaña esta tarde. Y bueno, al micrófono, como siempre, Sati o Rosa Tordera del OM, como ustedes gusten. Para comenzar hoy, pues vamos a tener con nosotros, a través del hilo telefónico, a Santiago San Juan, que es presidente de AIDEM, que es una entidad, o sea, o una asociación que engloba a varias entidades. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes.
Buenas. ¿Nos puedes explicar un poquito? Porque, bueno, a mí me parece un proyecto un poquito ambicioso, ¿no? Tantas asociaciones juntas.
Bueno, efectivamente es que es ambicioso porque tiene muchas realidades a las que atender. AIDEM es una asociación sin ánimo de lucro, lógicamente, que atiende a personas con discapacidad, para las atiende, las forma para su inserción al mundo social y laboral. Entonces, a partir de ahí, estamos en Olocao, en plena Sierra Calderona. Entonces, a partir de ahí, pues surge el cómo atender y formar mejor a estos chicos, y entonces nos decidimos por el área de jardinería y viveros, ¿no? Entonces, de esa área de jardinería y viveros, que, por ejemplo, el año pasado formamos unas 60 personas entre discapacitadas y en riesgo de exclusión social, de las cuales se insertaron 20 y tantas, pues nació un jardín botánico único en España de estas características, que es de planta medicinal, aromática, culinaria, en las autóctonas de la Sierra Calderona y después también productos a través de los talleres derivados de ella. Bueno, entonces este jardín botánico con casi 40.000 metros cuadrados, pues es un taller, es un jardín botánico donde se realizan talleres, visitas guiadas. Efectivamente todavía estamos en construcción, no se ha acabado ahora, yo pienso que será como la obra del Escorial, que no se acabe nunca, ¿no? Pero bueno, que ya va teniendo una forma con más de 300 o 400 especies de diferentes, entre árboles frutales y las plantas que he dicho. Ahí realizamos talleres con el trabajo de las plantas, aceites, jabones y demás, y tiene siempre un fin didáctico, es decir, tanto para chicos de colegios y demás, como para familias y demás. Bueno, entonces, de ahí pues ya tenemos una línea donde se van insertando gente, de ahí pasan a otras empresas normales, y de ahí sale también un centro especial de empleo, ¿no? Centro especial de empleo que se centra en viveros y jardinería. En este momento con más de 30, casi 30 personas discapacitadas trabajando en él ya. Hacemos jardines, diseñamos jardines, hacemos mantenimiento de jardines, etcétera, ¿no? Bueno, y vendemos planta en un garden que tenemos en Vétera. Bien, pues este es todo lo que va dando de sí. Ahora mismo se va a crear una empresa de inserción, porque entendemos que es otro paso importante, porque nuestra vocación es la inserción de personas en riesgo de exclusión social, su formación y su inserción, y personas con discapacidad. No entendemos en absoluto que haya personas que no puedan sentirse felices haciendo algo, y no entendemos que una persona de 30, 25, 18 años esté en casa esperando que llegue la comida, esperando pasar la tarde o esperando que venga alguien y la saque, ¿no? Entonces este es AIDEM, que desarrolla dos tipos de voluntariado: un voluntariado asistencial para atender, acompañar a todos estos chicos que nosotros tenemos, pues acompañarles en sus faenas diarias, acompañarles en su formación profesional como viverista o jardinero o ayudante de cocina. Y después tenemos otro voluntariado, que ahora es el que se está realizando a la vez que el otro, que es el asistencial, que es el voluntariado medioambiental. Es decir, hacemos prevención de incendios forestales en toda la zona de la Sierra Calderona. Ambos están abiertos a todas las personas mayores de edad, ¿eh? O sea que esta es un poco la síntesis de nuestras actividades, ¿eh? Siendo el objetivo fundamental siempre es la formación. Tenemos nuestros profesionales, pues son gente que se están especializando en todo el mundo en temas sobre todo de atención a personas con discapacidad. Ahora mismo estamos con programas de planificación centrada en la persona y autonomía. Es decir, o sea, siempre buscando esa salida perfecta, que es hacia la actividad, hacia lo laboral, y que incluso esté retribuida, ¿no? Y que tenga su contrato normal. Ahora mismo, pues, por ejemplo, hemos empezado un programa muy interesante que a mí mismo como presidente me ha sorprendido, que es el tratamiento en nuestros jardines, por decirlo de alguna manera, en el jardín botánico, de chicos con síndrome de Asperger, ¿eh? Nos está dando un resultado espectacular.
Y precisamente
esto es un tirón.
Precisamente hace poco que tuvimos aquí a la asociación de Asperger, sí, es cierto. Sí. De hecho, la semana pasada, creo.
En este momento tenemos dos, y vamos, acabo de bajar de allí ahora mismo, y estoy emocionado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo están funcionando? O sea, que, y claro, son chavales que si no están en casa esperando que el día, que no sé qué, y claro, no se sienten útiles. Y estos están comenzando a sentirse, tampoco llevamos mucho tiempo, llevamos una semana con ellos. Pero bueno, ahí están. Entonces, claro, nuestros programas de, por ejemplo, de ocio, de fin de semana, o de respiro familiar, que los llevamos también durante el día, es que estamos con programas de 8:30 a.m, 9 a... hasta las 4:30 a las 5, pues claro, los padres están encantados porque además vuelven a casa cansados, ¿no? Y entonces descansan perfectísimamente y los chavales contentos madrugando. Cosa que esta mañana me decía un padre, dice, es que nunca me había visto yo madrugar con tantas ganas para venir aquí, ¿no? O sea, que se tienen que levantar a las 7:30 a.m, o sea, que porque después estamos a 40 kilómetros de Valencia, no estamos a 2 metros, ¿no? Esta es un poco nuestra historia, ¿no?
Precisamente porque, claro, sí que es cierto que nos has explicado perfectamente ese proyecto, vuelvo a repetir, tan ambicioso que tenéis, porque creo que trabajáis desde una forma multidisciplinar, ¿no?
Sí, 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 siempre, o sea, nosotros siempre es por programas y multidisciplinar, es decir, con una observación directa en los puntos fuertes de la gente. O sea, a nosotros no nos interesa el diagnóstico más que para conocer, evidentemente, lo negativo o positivo, pero sobre todo lo positivo. Es decir, o sea, creemos firmemente en la persona y en ese sentido pues nos apoyamos en los puntos fuertes que todo chico, no hay nadie, ni un chico, ni una chica, ni un solo ser humano que no tenga un punto fuerte. ¿Cuál es la solución? Encontrárselo.
Entonces, encontrar el don.
A funcionar, correcto, correcto. O sea, ese es el tema. Luego, por ejemplo, pues el jardín botánico, pues pertenecemos como el Jardín Botánico de Valencia. Yo, vamos, me pongo un poco ruboroso, ¿no? Cuando está un poco de rubor, cuando digo que pertenecemos como Jardín Botánico de Valencia, que tiene 100 y pico, 200 años, a la Asociación Ibero-Macaronésica Internacional de Jardines Botánicos del Mundo. Quiero decir, o sea, que es un jardín botánico ya reconocido. Lo que ocurre es que estamos ahí quietecicos hasta que lo tengamos un poco mejor, ¿no? Porque además hemos aprovechado lo abrupto del terreno. O sea, es un jardín botánico con sus características peculiares. O sea, no es el jardín botánico urbano, ¿no? Uh-huh. Que tienes una masa de cemento y al lado las plantas. Ahí, no. Nosotros vas andando por el monte y no sabes lo que te vas a encontrar en cada paso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el monte es eso, el monte es sorpresa. Entonces, vamos, los chavales cuando van, los colegios cuando van, los chavales se lo pasan, no pipa, repipa, ¿no? Pues ¿no? Están en un sitio muy ordenado, muy centrado y a su libre albedrío, ¿no? Y entonces eso, pertenecemos a distintas asociaciones de españolas y europeas, ¿eh? Con lo cual nuestro proyecto pues tiene una vocación totalmente a nivel nacional y a nivel internacional, pero sobre todo nacional ahora mismo, pues enriquecemos y nos enriquecemos con todo lo que estamos haciendo con otras asociaciones de España, sobre todo en temas de inserción laboral. Y además, o sea, estamos de moda porque la reforma laboral va por ahí, ¿no? O sea, contempla en distintos puntos, contempla lo que nosotros estamos haciendo ya.
Quería, Sergio Chisberg, que es uno de mis colaboradores, sí. Quería hacerte una pregunta.
Sí, nada, quería comentarte porque...
A ver si me la sé, oye, que sea fácil, ¿eh? No,
sí, sí. Es de estas de ABCD, no.
Venga.
Nada, te quería comentar porque muchas veces con el término de discapacitado no es incapacitado, sí. O sea, esta gente...
No.
Te quiero decir, puede hacer una gran variedad de cosas, incluso.
Mira, si sabes lo que hacen muy bien, tomarte el pelo.
Sí.
No, pero... A ver, explica eso.
Sí, bueno, mira, ¿cómo te lo diría yo? A una persona con discapacidad... Esa persona con discapacidad, bien sea intelectual, psíquica, si es física es otra historia, pues están muy, muy acostumbrados a utilizar el sistema límbico, es decir, la parte afectiva, ¿no? Ellos funcionan...
El chantaje emocional lo manejan bien, ¿quieres decir? Vale, vas por ahí.
Y lo racional, menos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos trabajan eso, pero mejor que tú. Claro, tú y yo, si queremos entendernos, pues tenemos que razonar, ¿no?
Sí, sí.
¿Entiendes? Si te miro a los ojos y entran las emociones, pues no nos ponemos piripis y ya perdemos un poco el hilo. Pero ellos eso, perfecto, ¿entiendes? Con lo cual saben cuando te molestan, cuando no te molestan, cuando te tienen que decir que sí, cuando te tienen que decir que no. O sea, son inteligentes.
Sí, que no son, exactamente, no son esos son tontos bobos, ¿no?
Uh-huh. Habéis oído hablar de la inteligencia emocional y todas sí, esas sí, historias, sí. ¿No? Bueno, esto es perfecto.
Son sabios, ¿no? ¿Quieres decir? Maestros, son maestros.
Maestros, sí, son magíster, vamos, o sea, total. Y entonces, claro, hay que... Eso que es positivo, que puede ser negativo, pues tú lo conviertes en positivo trabajando eso y poniéndoles a currar, o sea, que no... Bien, es verdad que tienes que tener en cuenta que se cansan más, bien, es verdad, pero bueno, pero si tardan media hora en llevar una carretilla de un lado a otro, pues media hora... Tú lo llevarías en 5 minutos, pero ellos media hora, bueno, pues media hora, pero lo han llevado, ¿entiendes? Y lo han hecho esto, lo han hecho el otro, y luego que se sientan útiles cara a los demás. Nosotros tenemos chicos de exclusión sociolaboral, yo les llamo los que echan del instituto porque no les valen los libros, o sea, y los tienen a la calle. La señorita Pepín dice enseguida, tú a la calle, ¿eh? Porque estás molestando a los compañeros y ya les dice, ustedes que yo negro sobre blanco es que no lo veo yo, esto de las letras aquí, que es ese 30%, que la comunidad valenciana, el 32%, que la comunidad tiene de fracaso escolar, ¿no? De gente que no consigue el grado escolar. Bueno, pues eso nosotros los cogemos, nos ponemos a trabajar con ellos, les enseñamos a ser útiles a los demás. Y quieres que te diga una cosa, nos han sorprendido, pero con una... Yo hoy estaba que le pega un abrazo a uno, un chaval de estos atendiendo a un discapacitado con un cuidado, con una pulcritud, con una dedicación espectacular, mejor que tú y yo. O sea, quiero decir que hay que descubrir al ser humano que es semejante, que no es el de Rousseau, homo hominis lupus, ¿no? Sino, homo homini.
Humano, porque probablemente estos chavales, aquí lo hemos dicho muchas veces en el programa, tienen una humanidad que nosotros seres racionales hemos perdido bastante.
Hemos perdido mucho y encima si les ponemos los programas que ven en la televisión, pues claro, pues ellos lo repiten porque son muy reiterativos en el tema intelectual, ¿no? Si ellos huyen en la televisión pues cualquier historia, al día siguiente te la sueltan a ti. Pero bueno, pues eso, pero por eso eso les hace muchísimo mal. Entonces, ¿qué es lo que les hace bien? Pues el aire libre, el trabajo, el estar con ellos, el pasarles la mano, el dejarte que te den un beso aunque luego te tengas que duchar, bueno, es igual. Entonces, esa es la historia. Y ese es Aiden. Yo creo que estamos en una línea porque tenemos objetivos y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Tener un objetivo en el trato con las personas, un objetivo humano como sea el trabajo. Aquí estamos en esto para el curro, o sea, no nos engañemos. Entonces, pues hay que enseñar a la gente a trabajar, hay que enseñar a que disfruten el trabajo y a que se cansen el trabajo. Eso es, o sea, que eso está en el ser humano, ¿no?
Sí, quería comentarte si trabajáis también con discapacitados físicos o solamente con los.
En este momento tenemos, creo que hay dos físicos, de una paraplegia y el otro no sé lo que es. Creo que hay dos, sí.
Sí,
Porque
porque.
ya a mí ya se me pierden, es que ahora mismo hay menos, es verano, la consellería no saca talleres ni saca nada, ahora hay menos, pero allí normalmente hay 40 o 50 por las mañanas dándole fuerte al curro, ¿eh?
Sí, pues yo creo que la gran muestra de lo que puede hacer este tipo de personas, hablando, por ejemplo, de los discapacitados físicos, que muchas empresas ya vienen con la inercia de no contratar por. Pero a lo mejor ese señor que está en silla de ruedas es un contable excelente, o sin ir más lejos,
Claro, pero
el
sí,
físico
ese
cuántico de
o
Stephen
el otro
Hawking.
de no sé qué, pero vamos a ver, todo el mundo
Ahí lo
tiene
tienes, ¿no?
una parte positiva, hay que descubrirla como tú y como yo. O sea, pero sí, es decir, si a ti y a mí y a tu compañera, el que está al lado se nos fija en lo negativo, pues nos hace unos desgraciados. Sin embargo, si se fija en lo positivo, pues no nos ayuda, pero es que todo el mundo tiene algo positivo. Esa es la clave de la vida del ser humano, de la vida en familia, en pareja, en tríos, en cuartetos, me da igual. Entonces, esa es la clave.
Todo el mundo
Trabajar con
tiene
el otro.
Cualidades
Claro.
o dones que desarrollar en esta vida. Además,
Uno,
es que
dos,
cambia
sí.
muchísimo, ¿no? Cuando
Claro.
estos jóvenes, estas personas están bien atendidos, se les está atendiendo, desarrollando. La verdad es que, como tú has dicho, esto también aquí en Tierra de Nadie, como son muchos años ya pues atendiendo a
Claro,
organizaciones que
claro, claro.
trabajan con este tipo
Pero lo cual no
de
quiere decir
jóvenes.
que, claro, nuestros chicos tienen muchos en un gran sentido, o les formamos para que tengan sentido de los límites. Hay cosas que no y que no, punto. ¿Me entiendes? Hay cosas que no, y después hay cosas que les frustran, pues muy bien, aprende a frustrarte. Pero es que, no, hombre, pobrecito mío, que ya que tiene una discapacidad ahora, encima frustrado, pues mira, esa frustración es lo que más bien le está haciendo. O es el límite, es no y es no, y no tiene más salida. No sé si me explico, ¿no?
Sí,
Bien.
perfectamente. Lo que
O sea
ocurre
que.
que, como tú antes estabas comentando, yo en lo que siempre incido mucho. Eso es lo que tú has dicho en cuanto a esa maestría, digamos, emocional que tienen, pero además no solamente eso, sino el gran amor y cariño que transmiten estas personas.
Claro, pero
Eso
fíjate que no
es
dices, ¿eh?
algo que poca gente, si no has tenido a alguien a tu lado, así no lo sabrás.
Claro, pero que nunca tiene que ser pena, ¿eh?
No, no,
Nunca
no,
tiene que
no,
ser
no, no
pena.
hablo de pena, hablo de ellos, el
Sí,
amor que ellos
pero que el que
transmiten.
lo recibe, ese amor que te dan, no devolvérselo como pena, sino devolvérselo con un amor objetivo, con una dedicación objetiva, con una exigencia objetiva, con una atención personal, etcétera. Es que es ahí donde está la clave, ¿eh? Aquí hay una clave que hay que tenerla muy muy en cuenta, porque lo mismo a una persona con discapacidad se la rechaza totalmente, ¿eh? Se la rechaza totalmente, o se la sobreprotege totalmente. A y B son fatales. Hay que tratarles y exigirles con normalidad,
Con normalidad.
sin más
Normativizar su
complicaciones.
vida.
Sí, normalizar. Oye, alguna manita. Ay, pobrecito mío, si ahora tiene que levantarse a las 6:30 o a las 7 y tiene que coger el metro, pues oiga, señora, claro, no cogiste el metro también. No, ay, porque pobrecito, mi niño. Oiga, ¿y qué edad tiene su niño? ¿No? 27. Ah, ya.
Sí, lo que pasa es
Así.
que yo creo que eso ha sido algo también bastante común.
Sí,
En
no,
épocas
claro que había.
anteriores, porque también había desconocimiento, porque no
Claro que
existían
había
ni estas
desconocimiento.
asociaciones,
Claro.
ni nada como, digamos, para poder sacar el partido que se les puede sacar
Claro,
a
claro,
estos
claro, claro. Yo
jóvenes.
recuerdo en Albacete, en la estación de Albacete, ahí hay un kiosco, no sé si seguirá todavía, que un kiosco que lleva una persona con síndrome Down, ¿no? Entonces, cuando ese kiosco conseguimos que lo llevaran, entonces se llamaban un subnormal, entonces se llamaban subnormales,
Sí, sí.
y mongólicos. Entonces, bueno, pues ese fue la revolución, ¿no? Que ese chaval llevara al kiosco de la estación de Albacete.
Hombre, ahora hay un chico con síndrome de Down que tiene una carrera y ha ganado un Goya, sin ir más lejos, ¿no? Que es
Claro,
mucha
claro.
gente que se supone que es normal,
Claro,
no podría ni llegar
pero es que si
ni
tú les
rozar su
tratas
nivel.
normal y les tratas normal y les exiges normal, evidentemente tratar normal y exigir normal quiere decir hacer una educación personalizada.
No, no, pero el límite que ha llegado en su educación personalizada no es que haya
Claro.
conseguido leer y escribir, es que es licenciado en psicología, ¿no?
La educación no tiene límites. Y como no tiene límites, el secreto está en que el que te tiene que educar crea en ti.
Ya.
Es que
No, y que crea en él uno mismo, ¿no? Porque lo que tú
claro,
hablabas de la
y luego
frustración.
él, que tú le transmitas que él puede crear en sí mismo,
La
¿no?
frustración es buena en el punto de que sabes cuáles son tus límites, pero no puedes hacer que esa
Claro.
frustración haga que los
Claro.
límites
Lo
lo
que
abarquen
tú no le
todo,
puedes
sino.
es frustrar a él. Eso es distinto, ¿entiendes? O sea, que él una cosa no le salga y tú le animas para que acepte ese que no le ha salido y se ponga a trabajar otra vez. Fenomenal. Pero esa es una frustración que te supera, es una frustración por superación. ¿Entiendes? Claro. Entonces ahí es donde estamos, ¿no? Pues ese es nuestro trabajo. Cuando queráis podéis subir allí. El botánico ahora mismo, esta primavera, ha estado insultantemente fuerte, porque estaban las flores, un olor a muerte allí de toda la hierbabuena, de toda la melisa, todo era fenomenal, fenomenal.
Precisamente es una cosa que yo quería retomar, porque claro, se ha tocado un poquito por encima, es lógico, porque lo que hablamos es de la inserción y la formación de personas con discapacidad, pero yo no quería, digamos, acabar la entrevista sin que habláramos, aunque lo has dicho, pero yo lo ratifico, de ese entorno paradisíaco donde está. Es que
Correcto.
además muy poca gente conoce aquí en
Sí, no,
Valencia.
no, no, estamos ahí callados porque no queremos tampoco avalanchas, ¿no? O sea, están subiendo colegios, ¿no? Es que el día que se descubra, porque además lo estamos haciendo de una manera donde tú puedes estar en todo el centro, o sea, puedes estar en el jardín botánico y tener una intimidad total, porque estamos haciendo centros de silencio, centros de, o sea, es una cosa
De
curiosa, vamos.
recogimiento o algo así.
De recoger, correcto, estamos
Vale.
haciendo ahí. Va a haber un jardín muy bonito, que le hemos llamado el jardín espiritual, donde van a estar puestas todas las plantas que salen en la Biblia, que salen en el Corán, que salen en libros
En
religiosos.
los libros religiosos.
Sí, sí,
Y
sí,
una
sí,
cosa,
sí.
claro, en un entorno así y con
Claro que
lo que
también
tú
va a estar la
estás.
marihuana, que estos se ponían ciegos antiguamente.
Sí, por supuesto. Y en un entorno así, me imagino que tal como tú estás hablando con ese amor que yo percibo a la naturaleza, como es también mi caso, me imagino que utilizaréis cultivo ecológico para esas plantas aromáticas,
Bueno,
¿verdad?
ahora este año hemos empezado, bueno, claro, hemos empezado unas jornadas. Si tú entras en la web, verás que ya ahora en septiembre tenemos las terceras jornadas porque nos han invadido los educadores, ¿no? Hicimos una, al mes siguiente hicimos otra y ahora para septiembre vamos a hacer tercera de huerto ecológico escolar. O sea, queremos trasladar didácticamente el huerto ecológico para que lo tengan en las escuelas. En las escuelas que, si son de pueblo y tal y cual, pues pueden tener un pequeño huertecillo que les deja el ayuntamiento o que tienen allí al lado del colegio. Y si son de capital que no tienen ese huerto, pues hemos creado un jardín vertical que lo pueden tener en el aula. O sea, entonces pueden hacer un cultivo ecológico dentro del aula o en el pasillo del colegio o en el patio del colegio, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queremos que la gente se conciencie de una forma real de lo que es la agricultura ecológica, el cultivo ecológico, los alimentos ecológicos y lo que son los otros, claro. O sea que eso está
Yo me
súper en
veo
marcha, ¿no?
haciendo un retiro allí, ¿eh? O sea, por lo que estás
Pues
comentando, me veo haciendo un
cuando
retiro
quieras. No, 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 o
allí.
sea, ahora ya te digo que está hecho una tercera parte, pero que este invierno le daremos un paso fuerte porque, ya te digo, pues hemos visto también cómo ha crecido las plantas y nos han inundado, quiero decir, positivamente, muy bien. Eso que era el primer año prácticamente que la planta salía, pues sí, o sea, se había plantado, ¿no? Esto se plantó en enero o una cosa así. Entonces, dicho eso, bueno, pues hay zonas ya muy, muy agradables,
Bueno, pues
¿no es verdad?
queda ahí en el aire un posible retiro. Y ahora para todos los que nos están escuchando y dicen, ay, yo quiero ir allí, pues a ver, ¿cómo ponerse en contacto con vosotros?
Pues
¿Dónde
mira, nosotros
estáis?
tenemos
La
una,
web.
sí, una, tenemos la web, que es aidem.org, aidem.org. ahí está, y está pues el está el Centro de Mediación y Conciliación, que esta es otra área que también desarrollamos, la resolución de conflictos. Está el Centro Especial de Empleo, está el Jardín Botánico y está IDEN. Bueno, pues ahí hay una referencia. Luego tenemos unas oficinas aquí en Valencia, en la zona universitaria de Blasco Ibáñez, en la calle Las Colias, número 6. Y el teléfono 96-362-2840, 96-362-2840, pero bueno, hoy en la web tiene, y cualquier persona que desee algo, que le mandemos información y demás, que quiera plantas, oye, pues pues me gustaría que me trajeran a casa, hombre, siempre que no sea en Guadalajara, es decir, que sea por aquí cerquita.
Cerquita.
Pues me gustaría que me trajeran a casa 5 María Luisas, 3, no sé qué, salvias.
Vamos, que pueden comprar por internet también las plantas.
También, sí, vamos a ver si ponemos la... Esto es que nos va viniendo todo demasiado de... No demasiado prisa, porque lo provocamos nosotros, pero se puede comprar por internet también. Uh-huh. O sea que se cobra un poquito más, lógicamente, y todo eso se reinvierte, porque nosotros, al ser sin ánimo de lucro, nadie de la junta directiva cobra un duro, y todo lo que se saca se reinvierte en la educación. Y después, pues para este invierno, pues ahora mismo, esta mañana me decía el director que quería montar un curso de autonomía y programación centrada en la persona, es decir, la personalización, la educación personalizada que estuvo de moda en los años 60, pues nosotros la hemos recuperado y estamos haciendo ya una terapia personalizada, una educación personalizada, contextualizada. Tenemos nuestro propio método, el método TERAC, que quiere decir tratamiento educativo relacional, para nosotros la relación es fundamental, asociativo, formamos una sociedad con nuestro educando, y contextualizada. O sea, creemos firmemente en crear contextos, para que el chaval se mueva muchísimo mejor, ¿no? O sea, para que nos demos un poco, el contexto es como el contexto que los medios de comunicación nos han montado con el partido de España de esta tarde, ¿no? Que esta tarde a las 8:30 pues todo el mundo está reunido, ¿eh? O sea, que este es un poco, oye, cuando queráis, ¿eh? O sea que...
Sí, sí, y bueno, y además ahora ya también en la plataforma del voluntariado social, donde sois nuevos miembros.
Efectivamente, yo creo que eso ha sido un paso también muy interesante. Nosotros estamos haciendo voluntariado desde hace tiempo, colaboramos con otras entidades, colaboramos con Fundar, pero el paso este, a raíz de invitación de ya un socio de esto, oye, porque pues debéis estar, porque bueno, pues venga, avanti. Y entonces enseguida, y vamos, para mí ha sido un descubrimiento interesantísimo, súper interesante. Y entre ellos descubrimos también a vosotros, ¿no?
Muy bien. Ahí. O sea que lo bien cierto es que vosotros no habéis cogido el metro, vosotros habéis cogido el AVE directamente, ¿vale?
Sí. No. Bueno, es que, mira, cuando tienes cierta edad o te jubilas, te hacen presidente. Y entonces todo lo que montes lo va a montar de prisa. ¿No lo ves?
No, desde luego.
O sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Dice, no, usted está bien de salud. Digo, malo, ya me has dicho que estoy bien de salud. ¿Entiendes? Y yo tengo que cerrar el ciclo, o sea, mi objetivo es cerrar el ciclo de la atención a la persona con discapacidad y cerrar el ciclo de la inserción. O sea,
y además, en Olocao, sí. Y en la Sierra Calderona, nada más y nada menos.
Claro, o sea, es que es una delicia, ¿no? O sea, desde allí mismo pues puedes hacer salidas de sendero, meterte... antes de ayer estuvieron cogiendo semillas, con permiso de la autoridad competente, ¿no? Uh-huh. En la Sierra Calderona, y fueron a recoger semillas, ¿no? De la planta autóctona que hay allí, ¿no?
O sea, que al mismo tiempo prestáis un servicio a las futuras generaciones haciendo, claro, una recolección de aquellas variedades que son autóctonas del lugar.
¿Y sabes una cosa curiosa? ¿A dónde estamos vendiendo mucha planta? Te vas a reír. A los pubs.
¿Ah, sí? No sé por qué.
Porque se ha puesto de moda el mojito.
Ah, vale, para la hierba buena, ¿no?
Para la hierba buena.
Vale. Yo digo, pues no entiendo.
Un nicho de mercado espectacular, ¿sabes? O sea que...
Vaya.
Vamos a ver si todo lo que... No, que la gente beba mojito, que es muy bueno, ¿no?
Sí, que beba mojito y así comprarán mucha hierba buena.
Por eso que nosotros la vendemos, nosotros cogemos todo el Mediterráneo y estamos sirviendo hierbabuena dentro del Mediterráneo, desde Tarragona hasta Benidorm.
Muy bien.
O sea,
pues
nos puede, vamos, y que nos hacen un gran bien, o sea, que ya no solamente es lo bien que le sienta el mojito o la albahaca para la, o no sé qué otra cosa, echan a la pizza, que también vendemos.
El orégano.
Para las pizzerías, ¿no?
Sí, sí.
También ahí se vende mucha planta. Y ahora o sea, pues, se está poniendo de moda, vamos a ver si vamos con el kit de ensalada de rosa de Bach y esto.
Ya.
Rosa de Jericó la vamos a poner en marcha para la campaña de Navidad. La rosa de Jericó y la flor de Pascua, que también vamos a hacer una campaña importante de eso. O sea, que nosotros, mira, la administración te da un tanto, pero lo demás lo tienes tú que buscar la vida si quieres mejorar y quieres hacer las cosas bien, ¿no? O sea, que esa está nuestra vida. Pero muy a gusto, cansados, pero muy a gusto.
Se nota la ilusión que tenéis, que nadie diría que estás jubilado. Bueno, Santiago, ha sido un placer tenerte aquí.
Tenéis mi teléfono.
Exacto. Y
temas, por ejemplo, de fracaso escolar, temas de educativos, temas de salidas universitarias, ya que estáis en la UPV, temas de... Somos mediadores familiares en separaciones, divorcios y gente de mal vivir. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?
No digo yo que tenéis un proyecto muy ambicioso. No digo yo que tenéis un proyecto muy ambicioso.
Pero muy bonito. Muy bonito.
Bueno, pues que continuéis así por muchos años. Y bueno, ya sabes que en Tierra de Nadie tienes el micro siempre a tu disposición. Y a vuestra disposición.
Sí, esto... Ya os llamaré yo. A mí cuando se me ofrecen, donde pongo ahí el ojo para poner la bala en cuanto pueda. Ya os llamaré, ¿de acuerdo?
Tengo muy bien.
Y demás. Un abrazo a todos. Oye, al compañero también, que no le hemos dejado hablar ahí.
Algo.
¿Vive todavía al lado?
Sí, está aquí, está aquí. No se ha ido. Bueno, Santiago, muchísimas gracias de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Bueno, pues una vez nos hemos despedido de Santiago, que la verdad yo es que me he pasado todo el rato dentro de la Sierra Calderona, yo la visualizaba y me veía allí dentro. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a continuar con el grupo Quelonio que ya os presenté la semana pasada y hoy vamos a escuchar su tema, el tema 4 de su nuevo CD, que se llama Vicio y Virtud, y precisamente el tema 4 se llama Vicio y Virtud. Quelonio con Vicio y Virtud. Esto te va a gustar, Sergio. Bueno, pues a la vuelta de escuchar a Quelonio, además me he quedado yo solita porque Sergio tenía que irse corriendo para hacer unas gestiones que tenía que hacer, y me he quedado yo solita. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues como algunas veces, más ahora que nos acercamos a las vacaciones, pues desde Tierra de Nadie también nos gusta hablaros de algunos de esos libros que pues redundan o redundan no, o sea, realmente desarrollan parte de esas cosas que hablamos aquí en Tierra de Nadie. ¿Y con qué libro, digamos, os recomendaría? Pues un libro de Ulrich Beck, que además es un sociólogo, que está traducido por Rosa Sala Carbó, y que se llama La sociedad del riesgo mundial, en busca de la seguridad perdida. Y José Antonio Ruiz Román pues hizo este extracto en su momento cuando salió a la venta. Es de la editorial Paidós de Barcelona. Beck puso en circulación en 1986 una propuesta de caracterización de la sociedad en la que vivimos que denominó sociedad del riesgo. Desde entonces, su sociedad del riesgo ha sido comentada y sobre todo citada por científicos sociales, sociólogos y politólogos particularmente, de todo el mundo para aplaudirla, matizarla o contradecirla. Pero casi nadie la ha ignorado. Se ha convertido en una de las más difundidas descripciones de la sociedad en los comienzos de nuestro siglo. En los 20 años transcurridos, las amenazas reales o aparentes, surgidas o construidas, han dado mayor predicamento a las explicaciones de Beck. Sobre todo, tres de ellas: terrorismo internacional, crisis económica global y cambio climático. Se trata de riesgos apenas perceptibles en la vida cotidiana de las personas concretas, pero que, queramos o no, transforman nuestras vidas con medidas preventivas o correctoras que serían inaceptables si no existiera una cierta percepción social, personal o mediática del riesgo terrorista, o bien de una crisis económica o de una crisis ecológica global. El riesgo global transforma nuestra vida personal. Esto es una frase muy cortita, pero creo que es importante. El riesgo global transforma nuestra vida personal. ¿Qué quiere decir? Que algo que parece que no tiene nada que ver con nuestra cotidianidad, porque parece que está ahí fuera, pues en realidad sí está incidiendo en nuestro día a día. En este libro Beck insiste en explicar que lo que nos contó hace 20 años, siendo acertado, no era suficiente, porque lo esencial de su teoría requiere un desarrollo a la luz de los cambios de las dos últimas décadas. Sostiene que algunos puntos de su discurso actual sobre la sociedad del riesgo son nuevos, por ejemplo, la diferencia entre riesgo y catástrofe, y la diferencia entre catástrofe y consecuencias indirectas y catástrofes premeditadas, esto es, entre riesgos globales ecológicos y económicos por una parte y riesgos terroristas por otra. Pero sobre todo, lo que diferencia el propio autor como principal aportación en su reflexión sobre la escenificación de los riesgos globales, así titula uno de los capítulos: Sensación de guerra, sensación de paz, la escenificación de la violencia. En la sociedad contemporánea, la guerra tiene que producir sensación de paz. No ocurre nada cerca de casa, no hay ruido, no hay fuego, no hay víctimas. Y paradójicamente, para organizar la guerra, es preciso que en tiempo de paz haya sensación de guerra. Alguien está a punto de atacar, estamos todos gravemente amenazados, es necesario que nos registren y vemos repetidamente escenas de terrorismo en nuestro televisor. Algo semejante tiene que percibirse con los riesgos ante posibles colapsos del sistema financiero o con aquellos que derivan de los problemas medioambientales. El texto es, en ocasiones, algo redundante e innecesariamente extenso, pero estamos ante un interesante esfuerzo de puesta al día de una de las teorías más influyentes del pensamiento social del momento. Yo creo que aquí muchas veces he comentado pues estos temas de la seguridad, ¿no? De por qué permitimos que pongan cámaras en todos los lugares, precisamente por esa percepción de riesgo que tenemos. Yo muchas veces he dicho, en los años 80 sería impensable las medidas de seguridad que han puesto. Hablo de cámaras, hablo de los chips, de las tarjetas y de los carnés de identidad. Hablo incluso de los GPS que llevamos en los teléfonos, que hacen que nos puedan localizar en cualquier lugar del mundo. Todo esto es un resultado de esta percepción de la que habla Beck, Ulrich Beck, sobre la sociedad del riesgo. Y yo creo que esto, pues, es algo que la mayoría de gente tiene que empezar a ser consciente de que ocurre de este modo y de que vivimos en un mundo en guerra, aunque creamos que estamos en paz porque la guerra no la tenemos en nuestra casa. Yo no quiero. Otro libro que. Cambiando de tercio, otro libro que podría recomendar. Tampoco es cambiar mucho de tercio, porque estar un poquito en la misma línea. Es La dimensión moral hacia una nueva economía. Esto es de Aminatay Etzioni, que es un premio Nobel hindú de economía, y es una de las. Esta es una de las obras más conocidas del sociólogo, que se publicó originalmente hace 15 años. La propuesta de Etzioni ha sido denominada socioeconomía. Y en síntesis, Etzioni dice lo siguiente. Muestra cómo la pretensión de explicar racionalmente el comportamiento económico de las personas a partir del interés individual o la maximización de la utilidad es claramente insuficiente. Sin negar que se trate de un factor importante, sostiene que también los valores morales son en la práctica un componente fundamental en las decisiones económicas. En estrecha relación con este punto se pone de manifiesto cómo la comunidad ejerce una influencia muy relevante, aún sin eliminar la libertad, sobre el comportamiento económico de la persona, de tal manera que viene a ser ingenuo pensar que la racionalidad económica se resume sencillamente en la utilidad individual. El libro tiene tres partes. En la primera, el autor muestra con razonamientos y ejemplos prácticos cómo la moralidad es un elemento irreductible de las decisiones económicas. En este camino, Etzioni somete a crítica el concepto de utilidad, analiza la diferencia entre moral y placer y constata cómo las personas no actúan necesariamente de modo egoísta, tanto en el ámbito privado como en el público, y muestra, en fin, cómo utilidad y compromisos morales pueden mirarse de igual a igual en las decisiones económicas de las personas reales. Etzioni critica el concepto de racionalidad del que parte el planteamiento neoclásico y a través de él el liberalismo económico. Se sirve para ello de las aportaciones de la psicología con el fin de hacer ver de qué forma los valores, las emociones y los hábitos son relevantes en la toma de decisiones económicas. Y en la parte final del libro, Etzioni pretende analizar la influencia de la comunidad en las decisiones económicas individuales. Para este sociólogo, si bien es cierto que los individuos tienen capacidad de influir sobre la comunidad, esta lo hace en mayor medida sobre ellos. Introduce así la categoría de racionalidad colectiva. Asimismo, según Etzioni, no hay que confundir el mercado con el sistema social. El primero constituye un subsistema de un complejo más amplio, la sociedad, que debe orientar y regular la libre competencia para evitar los conflictos. Sin embargo, esto no significa que toque a los poderes públicos determinar el resultado de la libre competencia, sino más bien preservarla y mantenerla. Como se ve, aquí también el autor adopta una posición de equilibrio. Con este libro no se pretende destruir ni cuestionar la importancia del interés individual en las decisiones económicas, sino integrar esta aportación en una visión más amplia y, por tanto, más realista de la persona humana. Estos dos libros, pues, son los que yo recomendaría un poco de cara a las vacaciones. Y por último, para despedirnos, pues vamos a escuchar a Luz Casal con No, 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 y nos veremos, pues, la semana, o nos escucharemos, mejor dicho, la semana que viene de nuevo en Tierra de Nadie. Buenas tardes, adiós, con Luz Casal y No, no, y no.
Aunque me digas más te quiero, aunque me llames mi vida. No, no y no, no te lo puedo creer. Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te lo puedo creer.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.